zona de riesgo. Es zona de deconstrucción.
3 de la tarde, 29 minutos.
Seguimos aquí en zona de deconstrucción y creo que ya estamos en comunicación con la doctora Claudia Duele. Con ella vamos a estar conversando cuáles son las últimas novedades respecto al COVID, el último parte que tenemos, que es el lunes 24. Nos da unos casos activos, 266 casos activos, 2.397 pacientes recuperados y lamentamos el fallecimiento de 41 personas. Se sigue solicitando, por supuesto, que sigamos teniendo los recaudos necesarios, la desinfección, lavado de manos, el uso de barbijos, la distancia entre personas, entre el resto de los recaudos que uno puede tomar siempre. Obviamente, si te puedes quedar en tu casa, muchísimo mejor. Claudia, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Ay, sonó a esa, a eso que hacen, ¿viste? De los espíritus que convocan espíritus. ¿Estás ahí? Ay, Claudia, ¿estás ahí? Si estás ahí, danos una señal. Ay, Claudia, por favor, te lo pido. ¿Cómo estás?
Desde el más allá. No, desde el más acá,
desde
Claudia.
Desde el más acá, Claudita, ¿cómo estás, que siempre Claudia? Está para atendernos.
Bien, bien, bien. Acá estamos bien, viendo números y observando, digamos, la situación actual de Bolsón, y la verdad que estamos bastante complicados.
Sí, ¿vos podés dar más detalles? Bueno, porque hizo Flavia este repaso de los casos activos, bueno, de estas medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional, que Río Negro ha aplicado en toda la provincia, porque la situación epidemiológica en todo el país no da para seguir con estas libertades para poder circular, ¿no? ¿Qué lectura haces, bueno, de estas medidas y, bueno, de la situación aquí?
Mira, más allá de la lectura que uno pueda hacer, es lo que venimos hablando siempre. Todo va a depender de la responsabilidad de cada uno y de que tengamos en cuenta que hay un montón de situaciones que uno puede llegar a retrasar en tiempo, de salidas, de encuentros y un montón de cosas para que esta situación actual sanitaria pase y nos dé un poco más de respiro, porque el problema hoy es el no tener la capacidad, digamos, para poder asistir a tanta cantidad de gente que se encuentra con, digamos, con COVID. Y esto no tiene que ver con la respuesta sanitaria que tengamos, que es porque sea deficiente, sino que porque en pandemia justamente pasa esto, que supera cualquier tipo de capacidad de respuesta sanitaria una pandemia. Entonces, bueno, tratemos de acompañar y ayudar desde nuestro proceder ciudadano para que esto vaya frenando un poco, porque la verdad es que venimos en una ola de ascenso y no sabemos cuándo va a parar.
¿Y cómo ves que nos estamos comportando los comarquenses respecto a estos 9 días en principio y después en cuanto a la relajación o no del uso de barbijo, el cuidado, la distancia?
Mira, yo en ese sentido nosotros no tenemos el poder de... Uno observa y, digamos, puede ver, es una opinión muy personal, uno está con una situación dentro del hospital en la cual ve una realidad que es totalmente distinta a la que existía antes de este confinamiento que se decidió hace un tiempo. Entonces salíamos a la calle y era un mar de gente, más allá de que todos tengamos que trabajar y todos tengamos que hacer nuestras, digamos, como necesidades básicas para cubrir y estar, digamos, como ciudadanos viviendo dentro de una normalidad, pero no lo que estábamos viendo, que era ver mucha gente en la calle, ver mucha gente sin barbijo, y a eso es a lo que uno se refiere, porque a veces la gente se enoja porque no lo dejan salir a trabajar. Hay extremos que no son buenos, pero lo que sí es importante es el resguardo de las medidas sanitarias. A eso es a lo que uno se refiere cuando de tratar de no visitarnos, de no estar en reuniones, de ventilar muy bien los ambientes, de lavarnos las manos, de todo esto que venimos hablando hace tanto tiempo y que por ahí nos cansa como seguir reforzándolo, ¿no es cierto? Porque no termina acá, y porque la vacuna está, y es otra de las cosas que también nosotros les pedimos a la población de Bolsón, que cualquier persona que tenga entre 18 y 59 años y que tenga factores de riesgo, que pueda concurrir a la vacunación, a su centro de salud más cercano, consultando, porque hay días de vacunación COVID, y si no, al centro vacunatorio que está en el gimnasio, porque también acompañamos a las medidas con la vacunación, ¿sí?
Claudia, ¿dónde podemos encontrar el factor de contagio, ¿no? ¿Dónde se crea esta bola de nieve? Porque le preguntamos al área de turismo, dice, no, el turismo no es responsable, queremos que se vuelva a abrir en invierno, dado que en verano fue un aumento exponencial de casos, sin embargo, no se lo atribuyen al turismo, sí a la circulación de la población misma por ser verano, digamos, ¿no? Entonces ahora, en este aumento que se viene dando, ¿por qué es? ¿Porque llega el invierno y confundimos los síntomas? ¿Porque nos relajamos? ¿Porque nos juntamos en casa? ¿Porque están abiertos los bares? ¿Hay algo que puedas decir, acá, en esta le estamos errando, no tendríamos que hacer esto?
Mira, todo suma, todo esto que vos fuiste diciendo tiene que ver, porque cada cosa que vos decís, nos relajamos, y sí, por ahí estamos hace mucho tiempo con esto, y la verdad es que estamos hartos como comunidad, como población, creo que mundialmente estamos hartos de esto, pero bueno, tenemos que entender que de la única manera que se sale es con estas medidas, porque la idea es que nos vayamos contagiando, seguramente que nos vamos a contagiar todos, pero de a poco, y que no haya una masividad la cual haga esto, que sature los sistemas de salud. Por eso vos nombrabas, nos relajamos, y un poco nos relajamos porque estamos cansados. Llegó el invierno, estamos en lugares más con confinamiento, ya no estamos tanto al aire libre, entonces es como que nos encerramos más. Hay que airear y ventilar los ambientes y utilizar espacios que no haya más de 2 o 3 personas, o sea, no podemos juntarnos 10 o 15 personas en un espacio y sin ventilar y sin tener una distancia prudencial. Entonces, todas estas cosas suman, el movilizar gente de un lado para el otro. El otro día hacía una cuenta con una persona, a ver cuántas personas habíamos visto en el día, porque uno dice, bueno, tenemos burbujas. A ver, ¿qué es esto de la burbuja? La burbuja de la escuela, la burbuja... Lo que pasa es que vivimos en varias burbujas, porque uno trabaja, tiene hijos que van a la escuela, tenemos que ir al supermercado, porque tenemos que ir, porque es una realidad. Sí, son cosas que son básicas y fundamentales, no las podemos dejar de hacer. Entonces empezás a sumar y decís, el chico estuvo en la escuela, después, bueno, viene a la casa, obviamente, pero el padre sale a trabajar, va a su trabajo, se cuidan por medio de protocolos. Esto del protocolo lo tenemos tan incorporado, hablar de protocolos, que la palabra ya decimos, ay, estamos con protocolo, y a veces se nombra esta palabra, pero no se hace honor, claro, a la palabra. Eso es otra cosa que también vemos. Entonces, el no relajarnos sería esto, evitar tener más de 2 o 3 burbujas, que son las esenciales, que sería el ir a la escuela, el que el padre vaya a trabajar y listo. Nosotros vemos, según los datos que recogemos epidemiológicamente, y esto es de datos específicos que nos brinda la población cuando se viene a hisopar, y la población habla de los contagios a nivel donde cuando uno pregunta, más que nada social, ¿sí? Claro. A nivel laboral en general, si se cuidan los protocolos, es difícil contagiarse, pero esto hay que tener muy en claro, que hay que cuidarse, o sea, el protocolo hay que guardarlo, ¿se entiende?
Sí, claro.
Hay que mantenerlo.
Mantenerlo. Entonces, en lo laboral en general, mira, algo bastante fácil de entender. En el hospital, nosotros estamos todo el día con pacientes COVID, en realidad se convive, no yo, pero por ejemplo mis compañeros que están en sala y en la guardia conviven con pacientes COVID todo el tiempo, y no es que está todo el mundo contagiado, se contagian, sí, obviamente, porque vos imagínate que estás el otro día, el día lunes, hubo 99 personas que se fueron a hisopar al centro, el hisopado. Imagínate que estuviste en contacto con 99 personas potencialmente COVID.
Claro.
Y en realidad no hay tanta cantidad de contagios de compañeros, ¿sí? Hay porque tenemos 10, 12 personas del hospital. De una máxima de 400 no es tanto. O sea que si se guarda el protocolo, uno sabe que se puede cuidar. Hay gente que está haciendo los hisopados hace un año y medio y no se contagió nunca. Y estuvo en contacto un año y medio con pacientes COVID. Claro. Entonces sabemos que el cuidarnos depende de eso, de utilizar todas las medidas necesarias. Pero bueno, a veces agota y desgasta a la gente que no está trabajando, sino que está al común de la gente que está en la calle y dice, uy, estoy recansado, la verdad, el barbijo, o ir, tengo ganas de ver a mi familia. Y salimos, sí, nos vemos entre la familia, pero los convivientes somos unos y vamos a visitar a la otra familia, que son los primos, los parientes, los abuelos. Y bueno, ya que está, tomamos un mate y bueno, y compartimos, porque en realidad nos sacamos el barbijo porque nos conocemos. Y ahí viene, en la confianza, en este... siempre se dice que en el relajarnos hace que surjan la mayor cantidad de contagios. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que apuntar a seguir cuidándonos. Es horrible esto de decir quedarse adentro, pero bueno, si tenemos la posibilidad, como es en Bolsón, tenemos lugares maravillosos, tenemos patios, tenemos lugares abiertos. No estamos como en Buenos Aires, que para salir de la casa tenés que utilizar un ascensor, un edificio donde está lleno de gente. Entonces tenemos posibilidad de quedarnos en casa, pero más saludable, ¿no? Sí. De una manera un poco más menos engorrosa que quedarse encerrados ahí con una ventana nomás que nos permita el exterior.
Claro.
Obviamente habrá gente que puede hacerlo y gente que no, porque bueno, distintas, pero tenemos otra posibilidad aquí en Bolsón de poder disfrutar del aire libre sin estar comprometiendo a, ni comprometidos de poder cruzarnos con alguien que tenga alguna patología.
Claudia, recién bueno nos comentabas que tuvieron 90 personas ahí, más de 90 personas para hisoparse el lunes. ¿Cómo vienen estos días con lo que son los hisopados? ¿Está influyendo mucho también en los síntomas que se pueden dar por otras enfermedades propias del invierno, la cantidad de gente que se acerca? Y a todas esas personas, ¿qué recomendaciones les haces?
Mira, esto sabíamos que iba a pasar, el invierno también trae otras enfermedades, no solamente el COVID. Toda la patología respiratoria, todo lo que tiene que ver con alergias o asma, porque en este momento estamos con mayor humedad, mayor porcentaje de cambios de temperatura, digamos, han surgido otras patologías, pero hoy por hoy en el contexto en el que estamos no está de más descartar primero el COVID, que sería una de las patologías que nos va a exponer más, digamos, que cualquier otra patología simple de las estacionales. Entonces, por eso es importante que cualquier persona que tenga síntomas se guarde en su domicilio, se resguarde de que no compartir con otros familiares, salvo los convivientes, o que trate de por ahí hasta restringir con el conviviente el compartir espacios, porque por 48, 72 horas que uno tiene síntomas, debería esperar para después ir e hisoparse, porque cualquier, digamos, hoy el COVID no es solamente fiebre, dolor muscular. Cualquier síntoma que podamos tener puede ser representante de la enfermedad de un COVID. Entonces hay que consultar mínimamente, obviamente esperar 48 horas, porque ante el primer síntoma, si uno se hisopa, quizás da negativo. Entonces si nosotros podemos esperar en domicilio, empezamos con cefalea o con un poco de tos y dolor de garganta, a partir del momento que empezamos, contamos 48 horas y después nos acercamos o a cualquier CAPS después de las 12 del mediodía, que es donde se atiende la patología respiratoria. Esto está estratégicamente armado para poder atender previamente a todas las personas que tengan, digamos, que tener acceso al CAPS por alguna otra situación que no sea ni respiratorio ni patología infecciosa, y a partir del mediodía te podés acercar al centro de salud, que ahí es donde te pueden hacer un hisopado o te pueden diagnosticar por clínica o por epidemiología que sos un paciente COVID. Entonces, después de 48 horas de tener los síntomas, ya uno tiene como más asidero de decir, bueno, puede ser, lo hisopamos, no lo hisopamos, tomamos de determinaciones de este tipo, y de ahí en más, digamos, resguardar a toda la familia, obviamente, y declarar a los contactos estrechos, que eso es fundamental. Con respecto a esto, digamos, así nos estamos manejando con la patología, ya sea estacional, o sea, la agenda COVID y la no COVID que estamos teniendo actualmente. Por otro lado, lo más importante en esta época, digamos, es las personas que tienen que estar vacunadas, de vacunarse, obviamente, de mantener todo el calendario de vacunación. La gente que tiene factores de riesgo, por favor, acercarse a ponerse la vacuna de la gripe y a ponerse la vacuna del COVID si es que no se la ha colocado todavía. Y a partir de que se pone la primera dosis del COVID, se esperan 21 días, se va, 21 días hasta 3 meses si se dan la segunda dosis, y después de los 15 días de haberse aplicado la del COVID, se puede aplicar la vacuna de la gripe tranquilamente sin ningún problema. Esto sí, como para ir dando pautas de lo que hay que hacer en personas de riesgo.
Claudia, para ir despidiéndote, hoy nos llegaba al equipo de prensa un video de muchos de tus colegas pidiendo la circulación de ese video a modo de concientización. La pregunta es, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están los trabajadores de la salud? ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo estamos de camas? ¿Qué necesitan?
Claudia, parece que la perdimos. A ver. Ahí me voy a fijar, a ver si podemos recuperar entonces la comunicación con Claudia Duele respecto, bueno, de lo que es también la situación de los trabajadores de la salud, ¿no?
Porque es realmente importante, ¿no? Porque dependemos de ellos para la atención, eso es así, eso es verdad, y se van dando diferentes situaciones donde uno se pregunta si realmente tienen la contención necesaria, el cuidado necesario, si son la cantidad de empleados que necesita esta zona. Uno dice, bueno, ¿cuántos laburadores son? ¿No?
Claro, bueno, ella misma lo marcaba con la cantidad de personas que estuvieron hisopando, los cuidados que deben tener cada uno de estos trabajadores de la salud a la hora de estar en contacto con una persona que tiene síntomas, sabiendo que cada una de ellas tiene un riesgo potencial de ser un paciente con COVID, ¿no? Ese mismo estrés, multiplícalo por todos los días que han recibido tantos pacientes desde hace más de un año y medio.
Es, realmente te pone, imagino, en una tensión día a día, ¿no? De bueno, de cómo resolverlo, cómo seguir, y esto de tener que estar atentos. Hoy realmente cuando nos llegaba este video de toma de conciencia, Claudia, bueno, te consultaba.
Hola, se cortó.
No sé hasta qué parte llegaste a escuchar mi pregunta.
Sí, no, me preguntabas cómo estábamos. Eso. Y lo del video, que sí, está genial, la verdad que fue una propuesta de todo el equipo de salud al equipo de conducción en una reunión donde planteaban de que la sensibilización se debía hacer de adentro para afuera y por ahí marcar un poco qué nos está pasando a nosotros los trabajadores de salud dentro del hospital, ¿no? Porque, bueno, como marcábamos hoy, si todo el mundo está cansado, imagínate dentro del hospital que estamos constantemente con este tema que es lo que nos aturde hoy, ¿no es cierto? La verdad es que hay mucho cansancio, mucho agotamiento. Cuando uno se toma las vacaciones, ya no son las vacaciones que uno tenía antes, que vos te podés relajar, te vas y te olvidás de cualquier cosa y vuelves como nuevo porque seguís escuchando y ves la estadística y seguís viendo lo que está pasando, que no pasa acá, sino que pasa en el país. Entonces es unas vacaciones más que nada para el descanso físico y tratar de emocionalmente volver a estar en línea como para volver a brindarse a la atención que necesita del personal de salud que esté con toda la energía puesta en los pacientes que está asistiendo hoy, obviamente. Así que bueno, nada, yo siempre digo, yo les escribo a mis compañeros y les digo que admiro mucho a la gente que está en la primera línea hoy, realmente, y uno trata de darle fuerza de todos lados y agradecerle de que puedan estar trabajando, ¿no?, de esta manera, poniendo toda la energía y todo lo que hay que poner para este momento.
Sí, hay que agradecerle a ellos. Yo te agradezco particularmente a vos, porque sí, cuando caí enfermo, la primera persona que le consulté, doctora Claudia, duele. Claudia, tengo esto, me pasa esto. Y pobre Claudia, que imagino que debe tener 80.000 cosas en la cabeza y en el teléfono celular.
Los pesados de la radio.
Me contestó y me dijo, tenés que hacer esto, tenés que contar 48 horas para atrás. ¿Con quién estuviste? Avisa a todo el mundo. Todo eso. Y bueno, muchas gracias, Claudia. Porque bueno, así como lo hacés conmigo, me dijiste que lo hiciste con cada una de las personas que se han conectado
conmigo. Yo conté lo mismo cuando después de transitar el COVID vine acá y dije, gracias a la doctora. Me parece que en cualquier momento bloquea Radio Nacional y dice, estos pesados. No, porque los compañeros también, imagínate que cada compañero que tenemos dice, no, porque hablamos con la doctora, hablamos con la doctora. Y dice, ay, pobre Claudia.
Pobre Claudia, sí.
La volvemos loca.
Yo, ¿sabes qué? Mira, es una de las maneras que tengo de poder acompañar, porque viste que, esta pandemia no es solamente estar adentro con los pacientes en terapia y en los pacientes que están graves, que esos son los compañeros que están, digamos, ahí en la primera línea luchándola muy fuerte, pero también es acompañar a quienes están pasando por la enfermedad, a esta incertidumbre de no saber qué hacer, de que tenemos, parece, todo claro porque lo repetimos todos los días y el día que te toca decís, ¿cómo era que contaba? ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué me pongo? ¿Qué tomo? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me hisopo? ¿No me hisopo? Son un millón de preguntas y uno, nada, en este año y medio estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrada con el teléfono y todos mis compañeros a responder, porque sabemos que es una manera de calmar la ansiedad, de también disminuir la cantidad de gente que llama al hospital, porque, digamos, por ahí podemos resolverlo desde otro lugar. Con un acompañamiento telefónico uno puede darle un mensaje más tranquilizador para que pueda decir, bueno, espero las 48 horas, no voy a la guardia, que va a ser un lugar donde van a estar atendiendo y asistiendo a gente que está, digamos, en condiciones más graves, o alguien que pueda estar grave y que te llame y te diga, la verdad que no me siento bien. Para nosotros es una fuente de comunicación importantísima, porque automáticamente alguien que dice no me siento bien, uno, como agente de salud, llama a la guardia y dice, mira, tal persona en tal lugar está sintiendo mal, a ver, abramos todas las puertas para ver cómo lo podemos ir a buscar, acompañar. Entonces es como que se ha hecho un equipazo de laburo, gente que está trabajando desde la admisión, las chicas que llaman por teléfono. Ahora, como dato, les voy a decir, hemos recibido hace no menos de una hora 58 positivos más en Bolsón. O sea que hay una persona que se tiene que estar encargando en este momento de llamar a esas 58 personas más para avisarles que son positivas, ¿sí? Y que todo lo que conlleva esto, que te empiezan con preguntas, que empiezan a aparecer todos los contactos estrechos que no habían aparecido, porque algunos declaran dos o tres contactos y dicen, bueno, después si doy positivo vemos, y ahí se amplía como, uy, yo estuve. Bueno, tenemos un laburo por fuera, digamos, muy, muy importante. Hay mucha gente que está trabajando. Hay chicos de kinesiología, los chicos hay chicas de la cocina, hay chicas de administración, un montón de gente laburando con el teléfono para que no se abarrote el hospital en cuanto a la cuestión de cama, ¿sí? Porque, bueno, y la consulta o el llamado al 107 lo dejamos para cuestiones graves. La gente que está grave o que está muy, digamos, con necesidad de ser asistida, que llame ahí, porque inmediatamente le van a dar respuesta. Y mientras tanto nosotros vamos haciendo, digamos, como la contención por fuera. Por eso está abierto el teléfono, chicos, eso no sea ningún problema, que lo vengo haciendo y ya mi marido lo entiende.
Nos alegramos que
eso
así
también
sea. Qué bueno.
Eso también, la familia también es contenedora en estos casos, de que te dicen que es de tanta gente, y sí, tanta gente, hay mucha gente que necesita que uno hable con ellos, y bueno, para eso estamos.
Perfecto, Gladys, te agradecemos muchísimo que así sea. La verdad que nos quedamos con ese número preocupados, obviamente, de lo que es la situación. O sea, reiteramos nuevamente y nos sumamos al llamado que hace justamente el personal de salud de cuidarnos, de seguir cuidándonos muchísimo y no relajarnos en las medidas de cuidado, y estaremos seguramente en contacto nuevamente. Muchas gracias, Claudia.
Seguramente. Hasta luego, chicos. Y muchas gracias por llamar. Y bueno, nada, a disposición para cualquier consulta.
Gracias.
Gracias. Era la doctora Claudia Duele, del Hospital de El Bolsón. Bueno, 58 casos activos en las últimas 24 horas.
324 casos activos en total en Bolsón.
Sin restarle, bueno, las personas que se pueden haber dado de alta, que no tenemos ese número. Pero bueno, es lo que se maneja ahora.
Más de 300, vamos.
Y es lo que decía Claudia. Tiene que contactar a cada uno, y cada una de esas personas tiene sus contactos estrechos, sus núcleos familiares también, que pueden ser positivos de COVID o no. Bueno, hay que recuidarse, eso no nos vamos a
cansar
de decirlo.
La última vez que llegamos a este número me mandaron a mi casa de cuarentena, ¿te acordás? En el verano, que pasamos los 300, me dijeron a su casa, señorita. Ahora que lo pienso, no sé si era por los casos... Bueno, cuestión política. Besito. Habiendo dicho esto, sigamos cuidándonos. Barbijo, desinfección, lavado. No sé, no seamos boludes. Es un ratito más. Un cachito más y ya llegamos. Un cachito más y ya vamos a estar mejor. Vamos con lo nuevo de Ricardo Mollo como solista. Esto lo presentaba la semana pasada y se llama Ojos de Río.
Nacional, El Bolsón.